UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El fotógrafo italiano Giuseppe Mazzola dijo: "Cada encuentro con Michael Jackson era una experiencia llena de inspiración y transformación. Es imposible concebir la vida sin el arte de Michael. Estoy seguro de que su espíritu y su fuerza estarán presentes junto a nosotros para siempre". Mi nombre es Javier Jerez. Bienvenidos a Cinequanon.
Hay un lugar donde se cumplen todos los sueños, donde todos somos contingentes, pero tú eres necesario, donde todos somos bienvenidos, pero tú eres Mr. Massa. Todo puede ocurrir en la última fila del Majestic, donde se encuentran Frankenstein y Sherlock Holmes, el Dr. X y King Kong. Aquí aguardan su turno Chaplin, Truffaut, Marilyn, Wells, Hitchcock, Lee, Christopher y Bruce, Hepburn, Catherine y Audrey, y un viejo con sombrero ladeado al que todos llaman Rick. Esto es el cine. Quien lo filmó lo sabe. Venga, Cinequanon, alégrame el día.
Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo programa de Cinequanon. Dar las gracias, como siempre, a Alex García, coordinador de alumni, y a la radio UMH por acogernos siempre en su estudio. Hoy no vamos a hablar de cine, pero casi, casi, porque vamos a hablar de videoclips musicales. En concreto, los videoclips del rey del pop, que no es otro que...
Michael Jackson.
Michael Jackson.
Michael Jackson.
Michael Jackson.
Michael Jackson.
Bueno, a estas alturas explicar quién es Michael Jackson, pues es un poco absurdo. Michael Jackson es una de esas cosas estratosféricas que han trascendido barreras, fronteras y sobre todo generaciones. Una cosa de otro planeta, es una cosa de otro mundo y yo creo que tarde o temprano te va a acabar llegando. Para bien o para mal, la música de Michael Jackson, te guste o no, te va a acabar llegando, te escondas donde te escondas, tarde o temprano estas melodías van a acabar llegando a tus oídos. ¿Cómo llegó Michael Jackson a nuestra vida? Bueno, pues hay una generación que podrá acordarse, pues dirá algo así como: mis padres me ponían esa música en el coche, en los cumpleaños poníamos esta música, recuerdo un anuncio de televisión que me llamó mucho la atención y mi madre me dijo que era de un tal Michael Jackson. Publica su disco Thriller tan solo 5 o 6 días antes de que yo nazca, y entonces yo, como suelo decir yo de broma, yo en la barriguita ya escuchaba la música de Michael Jackson. El apogeo de Michael Jackson coincide precisamente con el apogeo del videoclip. Como ya sabéis, Cinequanon no es un programa de música, es un programa de cine. Pero es que hoy vamos a hablar de los videoclips y de la cinematografía que escondían los videoclips de la música de Michael Jackson y de la MTV, de cómo en televisión se ponían estos videoclips, explota esta nueva manera de vender y de promocionar la música, y bueno, digamos que todo coincide, se crea una especie de conglomerado perfecto para que el talento de Michael Jackson, junto con el talento de muchos directores que ahora iremos desgranando y iremos mencionando, den como resultado algunos de los videoclips más famosos de la historia. ¿Por dónde empezamos? Conviene decir que Michael Jackson estaba absolutamente obsesionado con crear la mejor canción de la historia. Cada vez que este muchacho se sentaba a componer, aunque muchas de sus canciones se le ocurrían mientras conducía o mientras jugaba con sus hermanos o con sus amigos o incluso con sus mascotas, pero lo hiciera donde lo hiciera, se le ocurrieran donde se le ocurrieran, ha contado en su biografía que algunas de las mejores canciones que tiene se le han ocurrido subido a un árbol. Lo que sí que es cierto es que él tenía en la cabeza que hiciera lo que hiciera, compusiera la melodía que compusiera, él quería que fuera la mejor de la historia. Bueno, ¿y por dónde comenzamos? Pues por dónde empiezan los sueños, por el principio. Vamos a contar un poco la historia de Michael Jackson. Michael Jackson llega a este mundo el 29 de agosto de 1958, en la ciudad de Gary, en el estado de Indiana. Fue el octavo de 10 hermanos, siendo el mayor Revy Jackson y la más pequeña una tal Janet Jackson. El padre, Joseph Jackson, trabajaba en una fundición de aluminio y por las noches de guitarrista en un grupo llamado The Falcons. Los niños imitaban a los artistas que veían por la tele, en los ratos muertos, en los días de lluvia, y la madre, Catherine Jackson, flipaba con lo que hacían sus hijos, en especial el pequeño Michael, que imitaba movimientos de James Brown, a quien consideraba su ídolo. Catherine recuerda con cariño que Michael se enfadaba mucho cuando en la televisión ponían un plano de la cara de James Brown, porque lo que quería el pequeño Michael era verle los pies, ya que se aprendía sus pasos de baile con una precisión impropia de un niño de 8 años. Los muchachos cogían las guitarras e instrumentos del padre e improvisaban pequeños números musicales en los que, de manera innata, Michael destacaba indiscutiblemente como un cantante y bailarín prodigio. Podéis ver en YouTube imágenes de Michael Jackson ensayando en su casa a la edad de 8 años y os aseguro que es una auténtica maravilla. Por algún motivo freudiano, el padre se negaba a verles actuar. Hoy día, ese síndrome se conoce como trastorno narcisista de la personalidad, con el que los padres pueden sentir envidia, resentimientos o ver a sus hijos como competencia. Catherine convence al padre por fin para que les vea, y estos muchachos le dejaron sin palabras. Su corazón se aceleró al ver el verdadero potencial de estos muchachos y la posibilidad de ganar dinero gracias a, o a costa de, sus propios hijos. A principios de los 60, el grupo, llamado The Jackson Brothers, tocaban en la calle para sus vecinos y pronto comenzaron a frecuentar los locales de música de la zona. Y siempre sucedía lo mismo. La gente se quedaba extasiada cuando el pequeñín Michael cantaba y bailaba. A causa de la segregación social de nuestros días, de aquella época, solo les dejaban cantar en pocos locales. Y una noche, en el club de música Regal, la cantante de la mítica discográfica Motown, Gladys Knight, les escuchó desde el camerino y salió a verles. Alucinada ante el talento de estos muchachos, no tardó en llamar a Berry Gordy, el fundador de la Motown. Por aquel entonces, Berry era reacio a apostar por aquellos muchachos porque acababa de firmar un contrato con la joven promesa Stevie Wonder. Y no fue hasta el año siguiente cuando los Jackson Brothers tuvieron, por fin, una audición. Esta vez gracias a otro artista de la Motown, Bobby Taylor. Estos muchachos, aun estando algo nerviosos y tocando un poco desincronizados, dejaron alucinados a los responsables de la Motown y comenzó una nueva era musical que cambió para siempre la vida de los recién bautizados como los Jackson 5. Durante aquellos años, los Jackson pasaron de ser una familia pobre y obrera a ser una familia de superestrellas, en las que Michael Jackson era una supernova. Una vez firmado el contrato con la Motown, al padre de los muchachos se le ocurrió una brillante idea para que se aprendieran las coreografías y filigranas con los instrumentos, que no era otra que coserlos a hostias cuando se equivocaban. Claro que sí, Joseph, muy bien por ti. Así se hace. You and I must make a pact. We Durante los primeros años 70, los Jackson 5 fueron los principales representantes de la música pop producidas por la Motown, y la fama impidió que el pequeño de los Jackson pudiera tener una infancia, digamos, normal. No podía ir por la calle sin la escolta de guardaespaldas, no podía jugar en el parque porque su apretada agenda estaba llena de horas y horas de grabación en el estudio, y apenas podía seguir una rutina ordinaria de estudios primarios en el colegio. Famosa es la anécdota en la que Michael, durante una sesión de grabación, se giró al productor y le dijo: ¿qué significa melancolía? Michael cantaba a grito pelado expresiones y sentimientos complejos propios de los adultos, con los que él ni siquiera estaba todavía familiarizado. A la insultante edad de 18 años, Michael Jackson era ya una talentosísima estrella de la música y todo un portento de carisma, pero en su soledad comenzaba a desarrollar un complejo físico descomunal. El acné juvenil, la sensación constante de estar expuesto a las cámaras y a la opinión pública, y los desafortunados métodos de su padre, fueron provocando que Michael Jackson desarrollara un miedo atroz a los cambios faciales propios de la adolescencia. Michael Jackson, el futuro compositor de la canción Billie Jean, a esa edad se lavaba la cara con la luz apagada. Que una persona se burle de tu aspecto puede afectar y ofender, pero que lo haga tu propio padre puede causar daños psicológicos a edades en desarrollo cognitivo. Y el futuro rey Midas de la música popular se aprendió por error y distorsión que era un monstruo. Un desafortunado accidente en el rodaje de un anuncio de Pepsi en el que a Michael se le quemó parte de la cabeza y del cuero cabelludo, y el futuro desarrollo de la enfermedad vitíligo, enfermedad en la que aparecen manchas blancas sin pigmentación en la piel, no ayudaron nada a que Michael pudiera disfrutar de la hermosa criatura que era. Ese mismo año, Michael rompió el contrato que permitía a su padre ser su manager y comienza una nueva era para él, para la música y para el resto de la historia de la cultura popular moderna. Gracias a la película The Wiz, en la que Michael Jackson interpreta al espantapájaros de la obra El Mago de Oz, Michael Jackson entra por fin en contacto con una figura importantísima en su carrera, el mítico productor musical Quincy Jones. Michael Jackson decide trabajar codo con codo directamente con el productor Quincy Jones y le dice que quiere grabar un disco que no se parezca en nada a lo que hacía junto a los Jackson 5. El propio Quincy Jones dice en el documental que produjo Netflix sobre su vida que cuando vio las ideas con las que Michael Jackson llegó al estudio, supo enseguida que tenía ante sí una obra maestra de la música disco. Dijo literalmente: nos ensañamos con el disco y no paramos hasta que cada canción estuviera rematada y terminada hasta el 100% de sus posibilidades. Se produjo el disco Off the Wall, que batió en su época todos los récords, y comienza, ahora sí, la etapa musicalmente revolucionaria que tuvo, por supuesto, su representación en los videoclips. Bueno, pues abarcar los videoclips de Michael Jackson es una tarea harto imposible, así que nosotros hoy en el programa de Cine Quanon dedicado a los videoclips de Michael Jackson no vamos a ir uno por uno, no los podemos mencionar todos, y hemos hecho una especie de selección. Otra mención especial, y aquí ya nos detenemos un poco, es en la canción Can You Feel It? Can you feel it? Dirigido por Michael Gibson, aunque fue una idea original de Michael Jackson, el videoclip es onírico, tiene un inicio cinematográfico con voz en off, propio del cine. En aquella época sorprendía mucho ver algo así en un videoclip, donde aparecen trucos como la doble exposición, donde tenemos una imagen superpuesta encima de otra. Tenemos un montaje un poco extraño, demasiado lento a los ojos de hoy día, pero os aseguro que este videoclip de la canción Can You Feel It fue un auténtico exitazo. Es decir, es que no es solamente que la canción fuera una bomba, es que la gente se quedó absolutamente alucinada con el videoclip hasta el punto de que se llevó un premio. Los efectos especiales fueron muy revolucionarios y iban al servicio de esta historia tan extraña que se le había ocurrido a Michael Jackson, en la que vemos una influencia clara del cine de Steven Spielberg. Este videoclip recurre mucho a un recurso muy interesante que es la llamada Spielberg Face. Que es cuando vemos un primer plano de la cara, de la reacción de asombro de un niño, de una mujer, de algún anciano, y se produce en nosotros una sensación de ternura muy interesante. Estos muchachos, los Jackson, en el videoclip, parece que siembran una especie de polvo mágico que allí donde cae aquello que toca lo renueva, lo purifica y lo llena de magia. Sigue siendo un videoclip alucinante. Los efectos especiales envejecen solamente porque se van sofisticando. Pero tenemos que entender un detalle muy importante que ya conté en el programa dedicado a los efectos especiales. Que es que los efectos especiales no son malos porque hayan envejecido. Son malos cuando en su época son malos. Pero si unos efectos especiales en su época son revolucionarios, es injusto decir cuando pase el tiempo que son malos. Os invito a que lo veáis con estos ojos de ternura. Son alucinantes. La doble exposición, el tintado de la imagen, la combinación de capas y capas de imágenes son de verdad una auténtica delicia. Es difícil pillar la historia, a Michael Jackson se le ocurrió algo muy 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 onírico, demasiado expresionista, no acabo muy bien de entender las imágenes, pero desde luego ahí radica gran parte de su gracia y gran parte de su encanto. Y hemos comenzado este programa de hoy con este pedazo de videoclip de la canción Can You Feel It, que quiere decir algo así como puedes sentirlo. Y desde luego que soy capaz de sentir que esto en su época, yo era muy niño, tanto que no me acuerdo, esto en su época fue una auténtica bomba. Muy bien, y empezamos fuerte, porque el siguiente videoclip es una auténtica bomba. Cabe decir que no los he ordenado cronológicamente. Y el siguiente videoclip, en el que nos vamos a detener un poquito, porque merece la pena, no es otro que el de la canción Smooth Criminal. Dirigido por Colin Chilvers, es una auténtica delicia, y este sí que cinematográficamente tiene mucha, mucha, mucha amiga. La canción se iba a titular Al Capone. El disco está incluido en la película Moonwalker, es una película, bueno, muy bonita, algo infantil, que, en la que vemos a la carrera de Michael Jackson y luego una especie de trama de ficción en la que Michael Jackson tiene que huir de unos mafiosos acompañado de unos niños. Y hay un momento en el que Michael Jackson, para huir de unos matones, se mete en un club ambientado en los años 30. En el videoclip vemos a Michael Jackson entrando en un local regentado por gánster y comienza a bailar lanzando una moneda a una máquina de discos, esa famosa icónica imagen en la que Michael Jackson lanza la moneda, entra en la máquina y comienza la música por corte, que se te ponen los pelos de punta con esta entrada musical. La letra trata de una mujer llamada Annie que ha sido atacada en su apartamento por un asaltante sigiloso. Michael Jackson recorre el local y le suceden cosas. Él siempre sale airoso de cada una de las situaciones. Por ejemplo, va por un pasillo, aparece un asesino con el cuchillo. Michael Jackson se da la vuelta y bailando saca un arma, lo elimina y todos están contentos. Las mujeres se quedan hechizadas ante el talento de Michael Jackson y sigue caminando por el local. Tiene una realización al más puro estilo musical. Vemos movimientos de cámara flotantes, al más puro estilo de Hollywood. El montaje montaje favorece muchísimo los pases de baile. Digamos que el montaje respeta los movimientos, no los entrecorta. Por ejemplo, todo lo contrario a lo que tendríamos en un videoclip de Lola Índigo, ¿no? Donde tenemos una especie de sobremontaje donde el montador, el editor de las imágenes, por moda, se ve obligado a que cada golpe musical, cada estribillo, cada fraseo y cada sílaba tenga que ir acompañado de un corte de la imagen, es decir, pasando de un plano a otro. En este videoclip, evidentemente perteneciente a otra época y a otra moda, vemos que los pasos de baile quedan dentro y enmarcados en un mismo plano, es decir, no tenemos una sobreedición en la coreografía. Y eso, debo decir, que es una auténtica delicia, que el sobremontaje que está de moda ahora no favorece las coreografías, sino que más bien las enturbia. Cuando tú dejas 3, 4 o 5 movimientos de baile en el mismo plano, a los ojos es un disfrute el poder disfrutar de esos movimientos, del peso del movimiento, de la cinética del movimiento y sobre todo de la cinematografía. Disfrutamos en cada momento de todo lo que está sucediendo en el videoclip gracias a que tiene una realización cinematográfica muy elegante y muy clásica. La iluminación recuerda mucho al Padrino, a la fotografía también de Vittorio Storaro en Apocalypse Now, es decir, es una iluminación sobria con clave de luz baja. La clave de luz baja es aquella propia del cine negro. Tenemos movimientos de breakdance perfeccionados. Michael Jackson ya no estaba haciendo música disco, como hablaremos ahora dentro de poco, y ya hacía movimientos muy de breakdance y movimientos con golpes muy sincopados, parecidos, y vienen también muchos de James Brown. Ya he dicho que Michael Jackson era un fan de James Brown cuando era pequeño, pero sobre todo de un artista llamado Bob Fosse, que no solamente era coreógrafo, sino que además era actor y director y guionista. Y bueno, os invito de verdad a que indaguéis en la carrera de Bob Fosse, director de películas como Cabaret y All That Jazz y Sweet Charity, que son absolutas delicias. Quiero destacar en este videoclip que hay un momento muy bonito en el que todo se queda en silencio. Vemos una iluminación cenital muy gris, muy blanca, y los personajes se quedan en silencio, susurrando, haciendo gemidos muy sensuales y muy sexuales. Es el momento que yo llamo momento drogas. Es el momento en el que Michael Jackson nos quiere decir que la noche, el mundo de los clubes, tiene algo turbio. Se queda todo en silencio, a cámara lenta, y es donde Michael Jackson aprovecha luego para romper ese silencio y explotar con la música y la coreografía en este momento tan increíble. Y aquí aparece por primera vez la famosa inclinación hacia adelante, que tiene un truco sensacional, donde se ponían una especie de tornillos en el suelo y Michael Jackson y los bailarines tenían que hacer coincidir los talones de sus zapatos con esos tornillos para poder inclinar el cuerpo hacia adelante sin caerse. Y es, de verdad os lo digo, una auténtica maravilla. Bueno, es una de esas cosas absolutamente indispensables en donde Michael Jackson perfecciona absolutamente todo lo que había hecho hasta la fecha. Como por ejemplo, su famoso Moonwalker, que aquí ya lo hace de hacia atrás, lo hace de lado o lo hace rotando sobre sí mismo. Y bueno, es de verdad, se te pone una sonrisa. Os invito de corazón a que si no lo conocéis lo veáis porque es absolutamente sensacional. Aprovecho aquí para explicar una de las cosas más importantes para mí, que es el talento innato que tenía Michael Jackson para buscar la melodía en las frases o en las sílabas. En el programa de Sergio Leone ya mencioné algo parecido a que Ennio Morricone, a una edad temprana, cuando era un niño o un preadolescente, tenía que tocar la trompeta obligado un poco por su padre, como en el caso de Michael Jackson. Si aún siendo un niño escuchas mucha música, tu cerebro te lo va a agradecer. Pero si encima tienes que dedicarte a crearla, a componerla, estás estimulando unas partes de tu cerebro, estás estimulando unas neuronas, estás creando unas conexiones que otra persona no está haciendo. Y eso va a propiciar que en el futuro, cuando necesites sacar recursos y herramientas para crear música, tu cerebro estará totalmente creativo. Eso le pasaba a Michael Jackson. Quiero destacar que uno de los talentos más alucinantes de Michael Jackson no era solamente que era un extraordinario bailarín con un carisma sensacional. Es el extraordinario talento que tenía para coger una frase banal, una palabra sencilla y convertirla en algo que acabara pasando a la historia. Os pongo un ejemplo. Si yo a ti te digo Dirty Diana y te pido por favor que intentes componer una canción con eso, pues te va a salir aquello para lo que tengas el cerebro preparado. Puede que te salga una redundancia, Dirty, Dirty, Dirty Diana. Puede que te salga algo totalmente básico como Dirty Diana, Dirty Diana. ¿Qué es lo que hacía un cerebro como el de Michael Jackson? Convertir eso en una melodía sensacional que hace que se te acaben poniendo los pelos de punta. No es lo mismo decir Dirty Diana que decir esto. Está claro que el cerebro de Michael Jackson jugaba en otra liga. Está claro que la mente y el talento de Michael Jackson eran literalmente traídos de otro planeta. No estoy insinuando que Michael Jackson fuese el único en hacer esto. Os recuerdo que existía un tal Freddie Mercury del grupo Queen que también tenía este talento. No hace falta que os diga que Bob Dylan también. Desde mi punto de vista, el más alucinante talento que tenía este señor. Lo que pasa con Michael Jackson es que además tenía muchos otros. Nos vamos ahora de lleno a otro videoclip, que este es una auténtica bomba y no es otro que el videoclip Leave Me Alone. La canción Leave Me Alone del disco Bad, dirigido por Jim Blasfield y Paul Diener, sirve como comentario sobre el frenesí mediático que a menudo los rodeaba y presenta un parque de atracciones surrealista construido alrededor de un Michael Jackson gigante que está atado como un Gulliver del clásico libro de los viajes de Gulliver. El videoclip ganó un premio Grammy al mejor vídeo musical en formato corto y se clasificó entre los 10 mejores vídeos musicales en una encuesta de críticos de la Rolling Stone en 2008. Bueno, este sensacional videoclip de animación es una auténtica locura. No sé por dónde abordarlo. Cinematográficamente es súper, súper, súper interesante. Tiene un efecto de 12 frames, para que os hagáis una idea. La animación tradicional consta de 12 fotogramas por segundo. Como ya sabéis, la imagen del cine son 24 imágenes por segundo. Por lo tanto, al trabajar con 12 se crea ese efecto tosco, ese efecto extraño, que aceptamos muy bien cuando vemos cosas surrealistas o cuando vemos cosas que tengan que ver más con la caricatura que con lo real. Sería absolutamente imposible disfrutar de una película como Avatar a 12 fotogramas por segundo. O disfrutar de una película como El Padrino. Tendríamos la sensación de que algo malo le pasa a la imagen. Pero todos hemos visto películas de animación y de dibujos que están hechas con 12 fotogramas por segundo. Por no hablar de que los animadores se ahorran la mitad de la animación. El videoclip está hecho con capas y capas y capas de imágenes y de sobreimágenes que se filmaron de manera real. Hay un momento en el que vemos a Michael Jackson sentado en una especie de vagoneta de un parque de atracciones, de una especie de montaña rusa, y vemos unas rocas con unas iguanas, vemos una dentadura postiza a lo Hooper, tenemos imágenes también que referencian mucho a Dalí. Todo eso está filmado de verdad, pero luego muy bien mezclado, muy bien maquetado, junto con la música, pues se crea un efecto absolutamente sensacional. Como ya he dicho, la canción está hablando de muchas de las críticas que ya se le hacían en esa época a Michael Jackson, ¿no? Pues por ejemplo, comprarse un mono, coleccionar animales, invertir cantidades ingentes de dinero en objetos de coleccionismo, como por ejemplo en el esqueleto del hombre elefante. suscitaron las críticas y los medios de comunicación pues no se iban a perder la oportunidad de sacar tajada de todos estos asuntos. Michael Jackson critica todo esto en el videoclip. Nunca mejor dicho, el título de la canción dice algo así como "Déjame en paz". En inglés, "Leave me alone" es "Déjame a solas". Pero bueno, no te preocupes mucho, Michael, que luego te van a venir otras críticas mucho peores. Y bueno, este videoclip, no es que yo poco puedo aportar a la historia de este videoclip, es absolutamente maravilloso. Os invito de corazón a que lo veáis y a que lo disfrutéis. Y sobre todo, subid el volumen porque es una canción alucinante. Nos vamos de lleno ahora con una de mis canciones favoritas de Michael Jackson, un videoclip que tal vez no sea del todo maravilloso, pero que merece la pena ser mencionado en un programa dedicado a videoclips de Michael Jackson, que no es otro que el de la maravillosa canción Liberian Girl. La revista Rolling Stone la consideró la canción más elegante de la historia. Y yo la considero la canción más sexy de la historia. El videoclip comienza en blanco y negro y justo cuando entra el golpe musical pasamos a color. En este videoclip que tenemos a grandes figuras populares de los años 70 y 80... lo que vemos es un montón de personas en una especie de set de rodaje que están esperando la llegada de Michael Jackson. Entre ellos hablan, confabulan e intentan averiguar si Michael Jackson está escondido entre ellos. Tenemos a Whoopi Goldberg, tenemos a Danny Glover, tenemos a Dan Aykroyd de Los Cazafantasmas, tenemos a David Copperfield y tenemos también a Quincy Jones y hace un cameo Steven Spielberg. Aprovecho para decir que durante muchos años yo y muchísimas personas nos creímos que el videoclip estaba dirigido por Steven Spielberg. Alerta, no lo dirigió Spielberg. Sé que muchos lo creéis, yo también lo creía, pero no es así. Está dirigido por Jim Jutes. El videoclip tiene una clave de luz alta, es decir, parece un capítulo de Friends. Tiene una iluminación muy amable, muy vistosa, en donde no hay oscuridades ni grandes sombras, sino que todo lo tenemos muy clarito. Eso se conoce como clave de luz alta y da un tono amable que va muy bien con la canción. Es también destacable que los personajes cantan por encima de la canción, mientras de fondo está sonando, la van tarareando a medida que la canción se va desarrollando. Cuando el videoclip termina, vemos que Michael Jackson les ha estado filmando a todos desde lejos y escondido en una grúa, como una especie de broma. Es un videoclip muy simpático que cinematográficamente no es del todo interesante. Está filmado un poco como desde lejos, utilizando ópticas largas, lo que se conocen como teleobjetivos, lo que de toda la vida hemos llamado zoom, y se crea ese efecto de paparazzi. Parece como que alguien esté escondido mirándonos. Creo, sinceramente, que está muy acertado. Creo que tiene una realización demasiado sencilla, no es un videoclip sensacional, pero es muy divertido ver a todos estos artistas, cantantes, músicos, actores de la época esperando a Michael Jackson. A mí personalmente se me ponen los pelos de punta con el plano de Steven Spielberg. Conviene mencionar que la canción tuvo una acogida muy positiva en Liberia y las mujeres del país consideraron esta canción como muy empoderadora. La liberiana Margaret Carson comentó en una entrevista con The Washington Times: "Cuando salió esa música, las chicas liberianas se quedaron atónitas. Al escuchar a un gran músico como Michael Jackson, pensar en un pequeño país de África, nos dio esperanza, sobre todo cuando las cosas iban mal. Nos hizo sentir que aún formábamos parte del mundo". Y creo sinceramente que tiene una realización muy digna, muy bonita. Es una canción absolutamente sensacional y no podía faltar en nuestra lista de videoclips de Michael Jackson. Y bueno, ha llegado el momento de irnos a un pedazo de videoclip que pone imágenes a un temazo increíble, en este caso del disco Dangerous, y no es otro que el videoclip de la canción Black or White. dirigido nada menos que por John Landis, que también fue el director de Thriller, al que todavía no hemos llegado, pero que no me he olvidado de él. Bueno, este videoclip maravilloso tiene un tono paródico, porque como todos sabemos, John Landis es uno de los maestros de la comedia, es el director de los Blues Brothers y es también el director de la comedia El Príncipe de Zamunda. El videoclip comienza con nada menos que Macaulay Culkin tocando la guitarra a todo trapo en su habitación, cuando su padre sube a la habitación y le riña por tener la música demasiado alta.
Turn that thing off! It is too late and it's too loud!
But Dad, this is the best part!
You are wasting your time with this garbage. Now go to bed.
Macaulay Culkin decide no hacer otra cosa que conectar su guitarra a unos hiper mega ultra altavoces gigantes.
Okay.
Que no sé de dónde los saca, pero es una absoluta maravilla ver a Macaulay Culkin poniendo esos altavoces en el salón. Pega un golpe de guitarra y manda a su padre de un golpe de subwoofer, nada más y nada menos que al centro de África.
Eat this.
Digamos que el videoclip es una amalgama de culturas, todas bañadas por la extraordinaria canción que es Black or White. Este videoclip tiene una sobreedición. Nada más llegar a África, Michael Jackson aparece bailando junto con unos indígenas que están cazando unos leones. Comienzan a bailar, la coreografía es absolutamente maravillosa, pero noto demasiado corte en el montaje. Pero no pasa nada, porque se trabaja un tipo de corte que se llama montaje invisible. Si tú filmas esa coreografía 5 veces desde 5 ángulos diferentes, no tienes más que coger una acción, por ejemplo, una palmada de Michael Jackson, un momento en el que hace un clap con las manos, y montarlo junto con el clip que has filmado con otra cámara exactamente en el mismo sitio. Os invito a que veáis esto en el minuto 2:30 del videoclip y vais a entender perfectamente a lo que me refiero. Por mucho que la cámara cambie de ángulo, estamos viendo siempre las mismas acciones. Y eso, que se conoce como montaje invisible, es una maravilla. Yo preferiría que la cámara no cortara, porque soy de los que piensan que necesito ver la coreografía, no completa, pero lo más completa posible. Soy de los que piensan que cada 3 o 4 pasos de baile sí que conviene cambiar de ángulo. Pero si vas a cambiar de ángulo cada 2x3 porque la música te lo pide, porque el ritmo te lo pide, por lo menos utiliza el montaje invisible. Y John Landis, que es un extraordinario realizador, sabía muy bien que así es como se hacen las cosas. Este videoclip fue revolucionario en su época y ostenta el récord del videoclip más visto de la historia de Estados Unidos. Tiene un truco que se llama morphing, que es una especie de mezcla de una imagen con otra, por ejemplo, una cara de una persona negra a una cara de una persona nórdica. Y se hace, en vez de fundiendo la imagen como se habría hecho tradicionalmente, en vez de degradando una imagen y que aparezca otra, se utilizaba un efecto digital que detectaba los micropuntos de una cara, los pelitos de una ceja, manchitas en una nariz, la comisura de los labios, y lo mezclaba exactamente en el mismo sitio con la imagen siguiente. Es un efecto especial que ahora ha envejecido, de hecho ha envejecido bastante, tanto que ya no se usa. Pero cuando era una novedad y cuando nuestros ojos no estaban acostumbrados a ver eso, os aseguro que nos quedamos todos absolutamente alucinados. Uno de mis momentos favoritos de videoclip es cuando se ve al pequeñito Macaulay Culkin en una fachada de unos edificios de una calle de Nueva York haciendo un rap, y es un momento simpaticísimo donde vemos a estos pequeñetes de 10 años comportándose como si fueran adolescentes de 18, y es una absoluta maravilla. Es uno de esos videoclips que no podían faltar en nuestra lista de videoclips de Michael Jackson. Por no hablar de que es un temazo, por cierto. Y bueno, ahora todo lo que queda es canela fina. Vamos a ir subiendo y subiendo y subiendo a ver hasta dónde llegamos. Ha llegado el momento de irnos a uno de los videoclips que, en mi opinión, han pasado más desapercibidos en mi propia manera de relacionarme con los videoclips de Michael Jackson, y que para la preparación de este programa he descubierto que no solamente es un pedazo de videoclip, sino que es una absoluta obra maestra. Y no es otro que el videoclip de Bad, dirigido nada menos que por Martin Scorsese. Fue el primero de los 9 videoclips para el álbum Bad. Michael Jackson cuenta con la colaboración del aclamado cineasta Martin Scorsese, que no es otro que el director de Taxi Driver, Toro Salvaje, Casino, Uno de los Nuestros. Estos dos señores, Michael y Martin, crean una historia épica de 18 minutazos sobre los desafíos urbanos y raciales de la década de 1980. El videoclip está inspirado en una historia real de Edmund Perry. Bueno, la canción de Bad es el segundo de 5 sencillos números 1 consecutivos del álbum, lo que lo convierte a Michael en el primer artista en alcanzar este hito. En 2014, la revista Rolling Stone lo incluyó en el segundo puesto de su lista de los 20 mejores videoclips de Michael Jackson. Bueno, el videoclip está escrito por Richard Price y tiene un formato muy curioso. Está filmado en 4 tercios, que es muy propio de la televisión de la época. El videoclip comienza con un blanco y negro muy bonito, en el que vemos que la imagen tiene un tono azulado, no es del todo blanco y negro. Yo en esos primeros minutos de este videoclip, yo sí que estoy viendo a Taxi Driver o a Toro Salvaje.
Oh, is that what they teach you up at that little sissy school of yours? How to forget who your friends are? Well, let me tell you something. I don't care what they teach you up there. You either down or you ain't down.
El videoclip cuenta la historia de un muchacho que vuelve de viaje de sus estudios en Londres, en Inglaterra, y cuando llega a las calles de Nueva York se encuentra con que sus amigos lo consideran un blando. Consideran que se ha vuelto demasiado inglés, demasiado, por decirlo de alguna manera, demasiado flojo. Sus amigos se burlan de él y un día, estando en una estación de tren, le piden que por favor robe a un anciano para demostrar su valentía. Michael Jackson lógicamente se niega y recibe las críticas de un jovencísimo Wesley Snipes. En ese momento, por corte, entra la música de manera sensacional y el videoclip pasa de estar en blanco y negro a estar en color en esta estupenda y maravillosa transición. Quiero destacar que Martin Scorsese es un absoluto genio de la realización y había hecho en este videoclip cosas que yo en su día no supe apreciar y no supe valorar, pero que ahora os aseguro que por mis conocimientos en realización cinematográfica no solamente sé valorar, sino que me dejan con la boca abierta. Hay muchos planos de Michael Jackson que están filmados con una grúa, en donde la cámara empieza arriba y va bajando en un movimiento que se llama movimiento de columna, en los que compone todo un paisaje estando a medio metro de Michael Jackson, que lógicamente están hechos por una mente que, así como hemos dicho que Michael Jackson se crió escuchando música y desarrolló en su cerebro habilidades y herramientas para poder crearla, a Martin Scorsese le pasó algo parecido. De pequeño devoraba el cine y eso hizo que cuando él se tuviera que dedicar al cine, su cerebro tuviera muy, muy pulidas las herramientas para ser un absoluto y maravilloso cineasta. Y de verdad os digo que es un videoclip que cuando lo vi de pequeño no me llamó mucho la atención y que ahora creo que es sinceramente uno de los mejores videoclips de la carrera de Michael Jackson. La coreografía es absolutamente maravillosa. Los movimientos de Michael Jackson han pasado a la historia. La manera en la que colisionan los planos, como por ejemplo el zoom hacia la cara de Michael Jackson combinado con un zoom hacia atrás del tío que va a hacer un graffiti en la pared. El plano del tío con los patines por corte. Cómo pasamos a movimientos sincopados con un montaje elegantísimo. Hacen que este videoclip sea absolutamente alucinante. No me puedo creer, bueno, sí que puedo entender el porqué, ¿no? Cuando yo era pequeño amaba el cine, pero no había estudiado realización. Ahora sí que soy capaz de ver el engranaje que hay detrás de ciertas cosas. Y este videoclip me dejó alucinado estos días, creándome una absoluta obsesión. Martin Scorsese se estaba adelantando 10 años a lo que estaban haciendo el resto de sus compañeros. Es un videoclip que no funcionó mucho en su época, precisamente por eso. La gente todavía no estaba preparada para determinados planos que eran demasiado sofisticados para la época. Sé que esto es difícil de entender, pero todos tenemos en la mente ejemplos de cosas que no han funcionado muy bien en su época y que luego, cuando el zeitgeist de la época cambia, de repente pasan a ser moda. Os pongo un ejemplo. No fue muy bien recibida la sexualidad algo femenina mejor dicho, la identidad algo femenina de Michael Jackson. ¿Hace falta que os diga que hoy día somos 10 veces más tolerantes que en los años 80? ¿Hace falta que os diga que hoy día respetamos que no existan masculinidades tóxicas o demasiado subrayadas? ¿Hace falta que os diga que Michael Jackson estaba 40 años adelantado a su tiempo? Pues pasa algo parecido con la estética del videoclip. Y no podía faltar en esta lista que estamos haciendo de videoclips de Michael Jackson.
Who's there?
Yeah, those, I have to say, those were the good old days. I love those songs. Those were magic moments with all my brothers, including Jermaine. But, you know, those were good songs. I like those songs a lot, but especially I like the new songs.
Bueno, ha llegado el momento de hablar de una de las canciones de mi vida. Es decir, esta canción la puedo escuchar 30 veces en un día y luego escucharla otras 30 más. Que no es otra que Billie Jean, del disco Thriller. El videoclip de Billie Jean tiene un split screen que sí que tuvo que ser en la época algo novedoso. Un split screen es este momento en el que se ve la pantalla dividida en cachos y en cada sección se está viendo algo diferente. Split screen significa directamente pantalla partida. Y en la época eso tuvo que ser interesante. Pero tiene aspectos bastante cutres. No se acaba de entender muy bien qué pasa. No solo eso, es que hay un momento en el que Michael Jackson pasa por al lado de un vagabundo que está vestido con harapos, tiene un aspecto harapiento, y Michael Jackson le entrega una moneda, simplemente pasa por al lado, creo recordar, y el vagabundo se transforma en alguien bien vestido con un traje elegante y blanco. Pues bien, está hecho con un fundido bastante cutre incluso para la época. No me importa absolutamente nada porque toda crítica al videoclip de esta canción queda eclipsado por el temazo que es. Creo que tiene una de las melodías más interesantes de la historia. A Michael Jackson se le ocurrió todo, la letra, el bajo, la batería, se le ocurrió los violines. Cuando Quincy Jones, el productor de este disco, que ya venían de Off the Wall, vio las ideas con las que Michael Jackson llegó al estudio para el disco Thriller, el propio Quincy Jones dice que no se lo podían creer y que lo único que le quedaba como productor era respetar todas y cada una de las ideas con las que llegaba Michael Jackson al estudio. Jamás se ha hecho ni se va a hacer en la historia una canción más Michael Jackson que esta, diseñada para ser disfrutable al oído, y jamás se ha hecho una canción en la que Michael Jackson pudiera disfrutar tanto él mismo de lo que mejor sabía hacer, que era cantar y bailar a la vez, con lo difícil que eso es. Qué pena que el videoclip no esté a la altura, pero no podíamos dejar de mencionarlo en este programa dedicado a los videoclips de este señor. Es una canción que lleva toda mi vida acompañándome y seguramente lo va a seguir haciendo hasta el día en que me muera.
Okay, this is the harmonies. And the vocal harmonies on the choruses of Beat It. I'll do the verses, then I'll do the choruses. One, two, three, four.
Este videoclip sí que tiene ya una combinación muy interesante, un porcentaje muy equilibrado entre el temazo que es la canción y el videoclip. Es un videoclip que ha pasado la historia, ha cambiado el mundo de los videoclips para siempre, que comienza de una manera muy cinematográfica, pero que nos recuerda a cosas como West Side Story, o nos recuerda este tipo de musicales en los que vemos a grandes grupos de personas coreografiadas, bailando, simulando las peleas, en donde el baile sustituye al acto físico de la pelea. El videoclip trata de dos bandas que se han citado por la noche para luchar con navajas, y Michael Jackson está indignado ante el comportamiento tan machirulo de estos muchachos. La canción dice algo así como: no tienes por qué demostrar en todo momento lo macho que eres, porque te estás jugando lo más preciado que tienes, que es la vida. El videoclip tiene un plano mítico en el que la cámara rota y gira alrededor de Michael Jackson mientras está tumbado en la cama, mientras canta este pedazo de estribillo. La canción tiene tanta fuerza que por pocas imágenes que le pongas, pues ya se produce un efecto interesante. Pero mira, con Billie Jean no pasó. El videoclip de Billie Jean no llama la atención demasiado, en cambio este sí que va muy a tono con lo que está sucediendo. La pieza visual tiene una clave de luz baja que favorece mucho ese tono oscuro y siniestro de lo que está pasando. Algunos de los planos son icónicos y han pasado a la historia. Es una maravilla de videoclip realizado de una manera muy interesante, muy cinematográfico, muy ochentero. Estamos viendo en este videoclip pues todo lo que terminaríamos viendo en esa época. Realizaciones tan maravillosas como la película Regreso al Futuro tienen una combinación muy bonita entre planos estáticos, filmados con el trípode, con planos en movimiento. Esos planos en movimiento en aquella época se hacían con grúas o con traveling. No existían los drones. Es un videoclip que disfruta mucho y se aprovecha de lo que yo llamo accidentalidad. Es decir, planos que tal vez no estaban previstos, pero que son absolutamente sensacionales por la energía que transmiten. Os pongo un ejemplo: hay un momento en el que Michael Jackson va buscando a estos muchachos para que no se peleen y va a un club de billar en donde estaban reunidos. Michael Jackson se encuentra con que el club está vacío. La cámara se va acercando a Michael Jackson y sin querer se sale de foco. Es decir, la cara de Michael Jackson pasa a estar desenfocada. Eso es un error, ahí tendríamos que cortar y repetir. Pero resulta que Michael Jackson justo en ese momento hace unos jadeos con la boca, que están en la canción, que parece y que transmite que la cámara se ha empañado con el aliento que Michael Jackson tira. El director terminó dejando ese plano en el montaje. Lo que en un principio parecía un error termina siendo magia del directo. Y hay que ser muy artista y sobre todo muy inteligente para saber leer bien todos estos ingredientes y no considerarlos como fallos que tengas que descartar. Hay que aprovecharse de la accidentalidad y de la magia de lo que sucede en un rodaje. Tenemos otro ejemplo muy bonito al final cuando están bailando. Sabéis que los cámaras tienen que ir siguiendo los movimientos de Michael Jackson. Hay un momento en el que Michael Jackson pega un giro tan brusco que el cámara no sabe lo que va a hacer y gira la cámara de manera agresiva, dejando fuera de cuadro a Michael Jackson. El operador de cámara se da cuenta de que tiene que corregir corriendo ese movimiento y gira la cámara bruscamente para volver a encuadrar a Michael Jackson. Pues bien, justo en ese momento Michael Jackson hace un paso de baile precioso y ese movimiento, que en un principio fue un error del cámara, termina siendo un plano que es posiblemente el que más energía tiene de todo el videoclip. Os voy a decir el segundo exacto en el que sucede, por si lo queréis buscar en YouTube. Es en el minuto 4:40. El plano se va hacia la izquierda y después el cámara corrige hacia la derecha. Tiene tanta fuerza que ha terminado convirtiéndose en un ejemplo que han imitado en otros videoclips. Por cierto, todo esto que acabo de contar es muy sutil. No esperéis ver a nadie con una bandera señalándoos el plano y no esperéis ver a nadie con una pizarra explicándoos lo que os acabo de explicar yo. Es una cosa muy sutil que los realizadores sabemos detectar y sabemos identificar. Y sobre todo, sabemos apreciar. Gracias al director por dejar ese plano y no haberlo quitado. Y muy bien, a ver si adivináis qué videoclip he dejado para el final. Pues efectivamente, es el que todos estáis pensando. Es un videoclip que supo aprovechar muy bien la fama que estaban teniendo en ese momento el fenómeno de los zombies. Comienza con ellos dos viendo una película de terror en el cine y ella se asusta mucho. Le pide por favor que salgan del cine Y mientras van caminando por la calle, Michael Jackson no hace más que explicarle que tranquila, que todo es una película, pero que la vida tiene misterio, suspense y terror. Y le va diciendo que no se preocupe. Pues muy bien, dirigido por John Landis, este videoclip ha pasado a la historia y se ha considerado y se sigue considerando a día de hoy posiblemente el mejor videoclip de la historia. Pero no solo eso, es que era una época en la que el videoclip para las canciones de los discos estaba recién llegado. Aquí tenemos cinematografía por todos lados. Se considera cortometraje, ojo, por su duración. Tiene las neblinas típicas de los 80, las iluminaciones traseras para iluminar esa niebla propias de las películas de terror de los años 80, y tiene una realización que de verdad os digo que es una pequeña escuela de cine. Os pongo un ejemplo, cuando Michael Jackson camina junto a la chica y la cámara va de lado en un movimiento de traveling. Durante varios minutos la cámara no corta. Tenemos a Michael Jackson rondando a la chica, roneando, merodeándola mientras va cantando, mientras ella se hace la dura, por decirlo así, y la cámara no corta. Y entonces, gracias a eso, podemos disfrutar de todo lo que estamos viendo. Podemos disfrutar del caminar de ella, de su gesto, de su expresión, pero podemos disfrutar de todas y cada una de las filigranas que Michael Jackson va haciendo durante la escena. Dicho de otra manera, gracias al director, nosotros somos los montadores de la escena, ya que nosotros vamos decidiendo a dónde queremos mirar. Pero el videoclip no explota hasta que no llegamos al momento maravilloso en el que ambos, el chico y la chica, Michael Jackson y la modelo Ola Ray, pasan por al lado de un cementerio, pero los zombies emergen de las tumbas y les van persiguiendo. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. Hay un momento sensacional en el que los zombies los rodean, la chica se muere de miedo y cuando mira a Michael Jackson, Michael Jackson se gira y aparece este maravilloso momento. Michael Jackson se ha convertido en zombie y John Landis lo filma de una manera muy, pero que muy interesante. El plano comienza por debajo de la altura de la cadera, filmando el cuerpo de Michael Jackson en lo que se conoce como plano medio. Un plano medio corta a la altura de la cadera, hasta la cabeza. La cámara va yendo hacia detrás, mientras Michael Jackson camina hacia adelante, y la cámara va alejándose de Michael Jackson y ascendiendo. Por lo tanto, lo que comienza con un plano medio en contrapicado, es decir, desde debajo, termina siendo un plano picado, es decir, casi cenital, casi desde arriba, en el que se descubre el triángulo que forman Michael Jackson y los bailarines. Y eso, señores, explicado, no tiene gracia, pero visto es absolutamente maravilloso. Así que por favor, que todo el mundo le dé el pause a este programa e iros corriendo a ver el videoclip. Decir a nuestros invitados, por favor, que nos sigan en redes sociales, en Twitter con @cinequanon/UMH, en Instagram, cinequa/non. También estamos subiendo nuestros programas a iVoox y estamos subiéndolos también ahora a YouTube. Aprovecho para deciros que lo más normal del mundo sería que YouTube mutilara y censurara este programa, así que en ese caso os invito a que lo escuchéis en iVoox, en donde podréis disfrutarlo tal cual yo lo he montado, con las músicas de Michael Jackson, sin que YouTube me corte o me censure ninguna. También os pido por favor que nos dejéis un like, porque es una manera muy bonita de darnos las gracias por la cantidad de horas que nos tiramos preparando y editando estos programas. Mi nombre es Javier Jerez y deciros que la madre de Michael Jackson decía: él fue infeliz para hacer feliz a los demás. Sean felices, pero sobre todo, hagan felices.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.